un día muy particular. Yo de este audio, de este documento histórico, me quedo con dos frases. No les tengo miedo y estamos ante un nuevo país. En Hola, ¿qué tal? El programa de Nacional Rock, el programa de la tarde de Nacional Rock, tenemos el gusto personal y el agrado de recibir un periodista, un escritor, al autor de Néstor Kirchner, No les tengo miedo, un militante que respetó su pasado. Esto es el último libro de Gustavo Campana. Gustavo, bienvenido a la tarde de Nacional Rock.
Gran abrazo para vos, para todas las compañeras y compañeros de la radio. Y a uno se le sigue poniendo la piel de gallina cuando aparece Néstor con No les tengo miedo, que debe ser la frase que mejor lo pinta de cuerpo entero en su batalla contra el poder real, ¿no?
Ahora, qué fuerte escuchar el audio, porque uno ha sido contemporáneo, ha sido testigo de tantas cosas de Néstor Kirchner, de tantas cosas que han pasado en la patria, ¿no? Y volver a escucharlo, te digo la verdad, a mí se me ha puesto la piel de gallina, en este momento estoy con la piel de gallina, porque recuerdo como si fuese hoy escenas de Néstor Kirchner, no solo la emblemática de la bajada del cuadro, no solo este discurso. Recuerdo la virome, el bastonazo que se dio, el lanzarse a la gente, de dónde veníamos. Pero contanos un poco del libro, Gustavo. ¿De qué se trata?
El libro hace centro en el Néstor 2003-2010, el que pude cambiarle la vida desde la presidencia, desde el llano o desde una banca en diputados a millones de seres humanos, y de ahí linkear para atrás para ver que gran parte de esos efectos tienen causas muy profundas. Su biografía lo explica. Néstor se arma con su propia arcilla cuando tiene que ser presidente de la nación. Y ahí toma una resolución, que es ser fiel a su pasado y enfrentar al poder real tantas veces como sea necesario, creyendo, teniendo la certeza, que gobernar es terminar con ciertos privilegios para ensanchar derechos. Y para eso, como diría Perón, para comer tortilla hay que romper algún huevo cada tanto. Y entonces enfrentar al poder real, y eso tiene costos, no cabe duda. Él decidió pasar por esa experiencia que siempre es muy traumática, pero a su vez es sanadora porque le cambia la vida a millones de seres humanos.
Mira, vos sabés que te estaba escuchando atentamente y acabas de decir una frase que le da sentido a un montón de actos de Néstor Kirchner, que es que se armó en su propia arcilla. ¿Por qué? Seguramente nos están escuchando nuevas generaciones, pero Néstor Kirchner no nace cuando es presidente. Viene, tiene una historia. Y la Argentina tiene una historia. Gustavo, ayúdame a armar, vos que sos parte de Funes el Memorioso. Nosotros venimos de una dictadura sangrienta en el 76. Recuperamos la democracia con Alfonsín. Alfonsín lo putea a la sociedad rural. Alfonsín se le arma un descalabro económico a todos nosotros. Taldo Rico, tal indulto, el punto final. Venimos con un proceso de la Rúa, venimos tropezando, López Murphy, antes Cavallo. Y ahí en el medio de todo ese desparramo, yo escuché por primera vez un nombre, que fue el de Néstor Kirchner. Como que levantó la mano y se iba a presentar a las elecciones. Elecciones que ganó Carlos Menem. ¿Me equivoco o más o menos estamos cronológicamente bien en el correlato de los hechos, Gustavo? ¿Y después qué pasó con todo esto?
A ver, lo que te deja la experiencia del menemismo más Fernando de la Rúa y la Alianza es 24% de desocupación, 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza, 180 mil millones de dólares de deuda externa y el aparato productivo destrozado por segunda vez en menos de 30 años. Era el posgrado de lo que había sido la política económica de José Alfredo Martínez de Hoz. Había saltado por el aire el país de la sustitución de importaciones, el que nos daba laburo, trabajo a tres turnos, proyecto de vida, calidad de vida y estado de bienestar. Y cuando llega Néstor, después de Fukuyama, el fin de la historia, se acabaron las ideologías, y básicamente el que se vayan todos, Hay una sociedad que no termina de individualizar a su verdadero enemigo, porque en el que se vayan todos, la acusación es para el político, que no es más que el mucamo del poder real. Pero nadie le apunta al poder real que te hambreó, te dejó sin laburo y se quedó con tu guita en los bancos. En ese contexto donde la política es un rato largo que no aparece, Néstor recupera a la política y básicamente a la democracia, pero a la democracia real, no a la formal. Y rápidamente empieza a poner las cosas en su lugar. Cuando gobierna el neoliberalismo, y pasamos tres experiencias en la Argentina, 76-83, 89-2001, diciembre-2015, diciembre-2019, un tipo va y pone el lavarropas en el living y te hace creer que eso está bomba, que está bárbaro, que está fenómeno. Y lentamente empieza a naturalizarse que el lavarropas en el living está bien. Lavarropas en el living puede ser teoría del derrame, flexibilización laboral, endeudamiento. Hasta que viene un tipo y pone las cosas en su lugar y después del paso del neoliberalismo, hasta lo obvio parece revolucionario. Y entonces se abren las fábricas, vuelve el laburo, regresan las paritarias después de 10 años, aparece el sueldo fuerte como círculo virtuoso de la economía y a mayor demanda comercial, mayor demanda industrial y con las dos demandas, demanda laboral, y lentamente el país se pone de pie. En el mientras tanto, la Argentina, en un proceso que va desde 2003 a 2006, lo que hace es poner de pie memoria, verdad y justicia, terminar con un cuarto de siglo de impunidad, y empezamos a observar algunas cosas que, la verdad, ni vos ni yo en algún momento nos atrevimos a soñar. Suponete que hoy es 24 de mayo de 2003 y falta un día para que Néstor asuma. Y yo te digo, me parece que Videla va a morir en el inodoro del baño de su celda y vos me mirás incrédulo, ¿te parece?
Gustavo, ¿qué estás diciendo, Gustavo?
Néstor se encargó de mostrarnos una vez más que los tiempos políticos son imprevisibles y de repente la palabra utopía, como tantas otras veces en la historia del campo nacional y popular, se convierte en realidad.
Gustavo, ese es el día anterior al que asuma. ¿Escuchamos a Néstor Kirchner cuando asumió?
Dale.
Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. No creo en el axioma de que cuando se gobierna se cambia convicción por pragmatismo. Eso constituye en verdad un ejercicio de hipocresía y cinismo. Soñé toda mi vida que este nuestro país se podía cambiar para bien. Llegamos sin rencores, pero con memoria. Memoria no solo de los errores y horrores del otro, sino también es memoria sobre nuestras propias equivocaciones.
Estamos hablando con Gustavo Campana, autor de Néstor Kirchner, No les tengo miedo, un militante que respetó su pasado. Ya quiero entrar a leerlo, Gustavo. Te quiero hacer una pregunta luego de escuchar en el día de su asunción a Néstor, ¿no? A 10 años de su fallecimiento. ¿A qué no le tenía miedo Néstor Kirchner?
A ver, prácticamente a nada. Y a algunas cosas que tuvieron que ver con, bueno, por ahí equivocar cómo transitar ciertos campos minados, Clarín, por ejemplo, generó alguna marcha y contramarcha, pero el objetivo estuvo siempre claro. El tema era, bueno, ver qué necesito, qué amparo necesito. A ver, Néstor asume con el 22% de los votos. Néstor asume después de haber perdido la primera vuelta. Néstor asume con 2% más de desocupados que votos a favor. Es muy compleja la situación. Y es una Argentina que viene de 39 muertos, 19 y 20 de diciembre de 2001, viene de Costequi, de Santillán. Es muy complejo el asunto. Por lo tanto, hay que comenzar a ensanchar esa espalda. Pero después habrá cosas que me dirán que la verdad era muy difícil que Néstor le tuviera miedo a alguien o a algo. Y en 2005, después de ensanchar muchísimo su espalda política, reestructuración de deuda externa con quita del 70%, anuncio de pago al fondo y no al ALCA a 10 centímetros de la nariz de Bush en Mar del Plata. Por lo tanto, si vos enfrentás eso, que es el poder planetario, bueno, ya está, todo lo demás. es muy chiquitito y Néstor enfrentó todo, a veces por ahí hasta equivocando la velocidad, equivocando la receta, la estrategia o la forma en que había que enfrentar a algunos monstruos. Pero la verdad es que en 4 años como presidente de la Nación y después en otros 6 dando vueltas por la vida desde el llano o desde una banca levantando la mano para aprobar matrimonio igualitario, nunca hay que olvidarlo. Néstor se jugó por las causas que eran más combatidas por algunos sectores. Hoy escuchar a Francisco sobre la convivencia de homosexuales en una familia, la verdad que a uno lo llena de, qué sé yo, de mucha alegría, pero en aquel momento había declarado la guerra santa al matrimonio igualitario, ¿no? Entonces ahí estaba Néstor en su banca levantando la mano. Le puso el pecho a todos los poderes y esencialmente al real. Cuando decimos al real, es ese que detrás del combinado es el que se siente patrón de la República Argentina. Son los tipos que se sienten dueños, los que no tienen ley, los que vinieron para hacer lo que se les cante, y a esos tipos hay que enfrentarlos cada tanto para arrancarles un porcentaje de ese poder y tratar de dárselo a la gente. Néstor hizo eso.
Gustavo, cuando hablas de enfrentar al poder real, vamos a la nave madre del poder real, que era el ALCA. Recién lo nombraste en este repaso y te invito a escuchar un audio de Néstor Kirchner.
Un acuerdo no puede resultar de una imposición en base a las relativas posiciones de fuerza. Por ello, seguimos pensando que no nos servirá cualquier integración. Simplemente firmar un convenio no será un camino fácil ni directo a la prosperidad.
¿Sabés qué? Me encanta esta charla porque uno puede un poco jugar con sus propios recuerdos también, ¿no? Y Néstor Kirchner a mí, al menos, me ha llenado de postales. Una de las postales era este encuentro, para decirle que no al ALCA, y otro era cuando se encontró con Bush y le primerió la tocada de gamba. ¿Te acordás? Todo estudiado en el sentido de la imagen. ¿Cuáles son las postales, las 3 postales que te dejó Néstor Kirchner?
Bueno, no hay forma de bajar del podio Proceda, ¿no? Bajar los cuadros. No hay forma, porque es un eje simbólico que supera todo lo imaginable, ¿no? Es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es un civil, como indica la Constitución, diciéndole al jefe del ejército, suba esa escalerita con su uniforme, baje el cuadro, los cuadros de Videla y de Viñone, entrégueselos a esa ordenanza y se van a perder esas imágenes en el tiempo, ¿no? Hay una pequeña historia, ya que estamos, de cómo se armó ese día. El CELS se lo había propuesto a De la Rúa y te puedes imaginar la respuesta de De la Rúa, ¿no?
¡Oh!
Entonces después el CELS lo convoca a Pampuro, que fue el primer ministro de defensa de Néstor, le cuenta la idea. Pampuro dice, esto hay que hablarlo con Néstor, es fuerte. Néstor se sienta y escucha, y no pronuncia palabra. Y escucha a todo el CELS que le va contando el porqué, el para qué, la importancia de ese dato simbólico. Y cuando están esperando sí o no de Néstor, Néstor dice el 24 de marzo, directamente, le puso fecha. Pero una semana antes, ya la info se había filtrado, pero una semana antes los milicos se afanan los verdaderos cuadros.
No.
Claro, como si diciendo, ni loco te voy a dejar a vos que me afanes mis cuadros, mis ídolos, Videla y Viñone. Néstor se entera y entonces, entendiendo perfectamente que el asunto es el valor simbólico de bajar el cuadro, y no si el cuadro es el verdadero o una copia, ordena hacer los cuadros truchos. Se colocan los cuadros, está la imagen de Videla, está la imagen de Viñone, y viene el Proceda. Lo que quiero decir es que no era fácil, ¿eh? No era claro. Fácil. El campo estaba minado todavía. No era fácil, bajo ningún punto de vista. Entonces, eso tiene una historia que encima hace mucho más grande el hecho del Proceda, que es el mismo día en el que después pido perdón en nombre del Estado cuando se recupera la ESMA, que es otro dato importantísimo, importantísimo. Son los dos días en los que vamos a tener a un Néstor de pie para recuperar espacios simbólicos. El espacio de la ESMA pretendía ser, por orden de los milicos o por pedido de los milicos a Menem, Menem lo quería transformar en una especie de parque, y entonces había que destrozar la ESMA, y destrozaba la historia. Para que los que nos están escuchando entiendan, todavía hay partes, paredes, edificios completos de la ESMA que no se pueden tocar en la reestructuración porque están en manos del juez Torres en el marco de la causa, y no se pueden destruir pruebas. Entonces, fíjate lo que quería hacer Menem, que era dinamitarlo directamente para que todas las pruebas se mueran. Bueno, lo de Néstor es fundamental para entregárselo a los organismos y sembrar vida allí donde había muchísima muerte.
Pasó la Mansión Seré con Rousselot. Bien. Cuando la destruyó.
Claro.
Escuchemos a Néstor en la entonces Escuela de Mecánica de la Armada, Gustavo.
Y hablemos claro, no es rencor ni odio lo que nos guía y medía, es justicia y lucha contra la impunidad, y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino.
Néstor Kirchner.
La palabra.
Qué momento, ¿no? La palabra justa, y hay que hacerse cargo.
Hay que hacerse cargo.
Hay que hacerse cargo, hay que tener lo que uno tiene que tener para hacerse cargo de ese momento histórico, porque son los tipos que marcan los puntos de inflexión en la historia de una patria.
Sí, sí, es un quiebre. Veníamos, insisto, de 25 años de impunidad. Tanto el alfonsinismo como el menemismo habían elegido cerrar la herida pero dejar el pus adentro, y la infección continuaba, corría, no la veías, pero la infección continuaba. Y la impunidad que habían gozado estos tipos que caminaban por las mismas calles que vos y yo, después de haber torturado, creado más de 300 centros clandestinos de detención, tortura y muerte, de haber picaneado embarazadas, robo de bebés, vuelos de la muerte, la verdad es que merecían el castigo de la justicia, porque el dato que siempre hay que tener en cuenta es que se sentaron en el banquillo de los acusados a 700 militares y 400 fueron a prisión. La diferencia de 300 marca que no hubo venganza, sino justicia. Entonces hubo tribunales, Estado de Derecho, capacidad de defensa, que fue todo lo que no tuvieron 30.000 compañeros, y hubo 300 que, bueno, está, no hay pruebas, listo, chau a casa. Pero 400 que fueron en cana y que nos dieron a nosotros la oportunidad de seguir soñando, porque resulta que muchas cosas que creíamos imposibles de pronto eran realidad.
A 10 años del fallecimiento de Néstor Kirchner, estamos hablando con Gustavo Campana. Gustavo, te invito a seguir con esta charla después de este tema, ¿eh? En esta especie de mateada virtual que nos estamos mandando. Esto es Hola, ¿qué tal? El programa de Nacional Rock, el programa de la tarde de Nacional Rock. Me encanta, estamos aprendiendo un montón también, ¿eh? Porque uno no solo la ha vivido, sino hay datos, como por ejemplo el de los cuadros falsos, que uno no lo tiene. Por eso siempre es tan esclarecedor poder hablar con vos, Gustavo. Te invito, ¿te gustan los divididos?
Sí, claro, por supuesto.
¡Vamos, lo dividido! Entonces, escuchemos un poco de Divididos y seguimos hablando con Gustavo Campana. Divididos, soy quien no ha de morir. Dale, Moyo, dale. Dale, Moyo, dale. Qué buena banda, Divididos. Cómo me gusta Divididos, Gustavo. Me encanta.
Totalmente.
Me encanta Divididos, me encanta Divididos, me encanta Arnedo, me encanta Catriel, me encanta ese trío poderoso. Hablando de poder, estamos hablando con Gustavo Campana, periodista, escritor, subdirector de Radio Nacional, pero sobre todo un amigo que pone un manto de luz sobre algunas zonas oscuras de la historia. Por eso, en la presentación del libro Néstor Kirchner, No les tengo miedo, un militante que respetó su historia, seguimos un poco, ¿no? Desmenuzando, comiendo tortillita, bizcochitos virtuales y hablando un poco de nuestra historia reciente. ¿Cómo estructuraste el libro, Gustavo? ¿Cómo lo armaste?
Bueno, armar 2003, 2010 y de ahí tirar para atrás todo el tiempo. Y te vas encontrando con lo que por ahí a mí más me gusta, que es explicar las causas de ciertas razones, que un poco me parece que es la explicación permanente que tenemos como periodistas. Nosotros contamos historias todo el tiempo y generamos, creo yo, dos sensaciones, que son recordar o descubrir. Depende de lo que diga el número de tu DNI, vos te vas a parar en la que te corresponda, pero no te puedo contar la historia por la mitad ni el último fotograma de una película muy larga. Es necesario hablar de culpas, de culpables, de protagonistas, de causas, de efectos. Lo que vos hiciste en la apertura, entendiendo que no hay forma de poder comprender el tiempo de Néstor sin antes comenzar, aunque sea a trazo grueso, rápidamente, por qué nos dejó la dictadura primero, el gobierno alfonsinista, Menem, la Alianza, y en ese contexto la aparición de Néstor, porque sin contexto, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, es fundamental, no hay otra forma. Digo, ¿cómo podés explicar, ya que estamos en Nacional Rock, las bandas argentinas solamente se explican vía contexto político, social, histórico, planetario, patria grande, todo eso? Y en algunos casos te das cuenta que esa banda tenía que sonar a partir de ese momento y que no había otra posibilidad. Si vamos al mundo y emparentamos a la generación de Néstor, qué sé yo, no sé, los Beatles es la primera generación de posguerra. No es poca cosa esa. No. Porque es el grupo de pibes que sueña con, bueno, ahora tiene que haber paz, pero con justicia. Y de pronto a esa generación le estalla Revolución Cubana, Vietnam, Mayo Francés, Cordobazo, Liberación de los Países Africanos, Concilio Vaticano II, la encíclica El Progreso de los Pueblos, Curas del Tercer Mundo. ¡Uy, pará! ¿Todo eso? Claro. Entonces, y hay algo que me está empujando a andar a los gritos por la calle, porque me da la sensación que voy a poder cambiar muchas cosas. Y a mí siempre me da la sensación que la violencia represiva de los 70 es directamente proporcional a los pasos que dieron, con aciertos, con errores, con lealtades, traiciones, con todo lo que vos quieras, esa generación, ¿no? Con 18 años de proscripción de la mayoría, viviendo situaciones, a ver, bombardeo a la plaza, decreto 41-61, no lo podés nombrar a Perón ni cantar la marcha por la calle, que vas en cana, fusilamientos del 56, plan Coninte, fusilamientos de Trelew, 30.000 desaparecidos, 39 muertos 19 y 20 de diciembre de 2001, Costequi, Santillán, Fuente Alba, che, ¿no es mucho? Sí, claro que es mucho. Entonces, hace falta el contexto, si no, no entendemos nada. No hay forma de poder comprender qué es lo que está sucediendo. Y por eso que tu arranque, sin haberlo charlado previamente, es lo que tenemos que hacer siempre cuando hablamos de un hecho histórico. ¿En qué contexto se produjo eso? Bueno, en ese. Ah, ahora entiendo.
Gustavo, hablando de contextos históricos, los nacidos bajo la democracia, del 83 para aquí, fueron los que se vincularon muy fuertemente con el discurso y la potencia de Néstor Kirchner. Mirá, me pongo a pensar, y yo nací bajo una dictadura militar. Podríamos hacer... ¿quién gobernaba la Argentina cuando naciste vos? ¿No? Y todo, para que vean de dónde venimos nosotros, ¿no? ¿Cómo es la historia sangrienta de la Argentina? La historia violenta de la Argentina. Invito al oyente para que introspectivamente, estás en el taxi, estás en tu casa, estás en tu oficina, estás haciendo lo que hagas en este momento, y dices, bueno, yo nací en tal año, ¿quién gobernaba la Argentina? Yo te puedo asegurar que más allá de las nuevas generaciones, somos muy pocos o son muy pocos los que han nacido bajo un gobierno democrático, porque la Argentina fue de golpe en golpe. Y esta generación que va del 83 en adelante, cuando tenían 18, 19 años, ven el comienzo de Néstor Kirchner. ¿Cómo estructuró ese vínculo tan fuerte del nacimiento de la conciencia y la participación en una juventud que lo acompañó a pleno hasta ahora?
Sí, es más o menos así. Yo te digo un día, vos no lo viste nunca, Maradona, y yo te digo un día que Maradona existe. Y me preguntás cómo es. Mirá, es bajito, tiene muchos rulos, una zurda increíble, de otro planeta, un pibe que juega otra cosa. Uy, qué loco. Existe, sí, sí, te juro que existe. Pero no lo vi nunca. Bueno, pero vos créeme a mí, existe. Y de repente un día, después de muchos años, te llevo a la cancha y comprobás que es real. Yo estoy convencido que los pibes nacidos y criados en democracia recién pudieron parir democracia real a partir de Néstor. Y que la democracia alfonsinista, muy institucional y plagada de simbología democrática, es muy formal, pero no pelea contra el poder real, y entonces eso no la hace de carne y hueso. El tiempo del menemismo es la traición, y de la Rúa es la continuidad de 9 años de convertibilidad, y bajo ningún punto de vista cambian un centímetro la política económica del menemismo. ¿Qué vio ese pibe en cualquiera de las estaciones de las que acabamos de hablar? Nada. ¿Qué era la democracia? ¿Qué sé yo? Un sueño vacío, una cosa rara, simbología, banderita, escudo, himno, ¿y qué más? Nada más. Relaciones carnales, convertibilidad, privatizaciones y el peor de los finales en la oscuridad económica más terrible en el estallido 2001. Entonces Néstor te dice, che, todo lo que te contaron de la democracia, vamos a tratar de hacerlo de carne y hueso. Y ese día lo viste a Diego en la cancha. Después de tanto tiempo que yo te conté que existía, y vos me mirabas y me decías, pero ¿será verdad lo que dice este tipo? Y de repente apareció, salió a la cancha, jugó, lo viste tirar una rabona, un caño, lo viste eludir a tipo de 1,90 m, etcétera, etcétera, etcétera. Y te convenciste que era verdad, y todo lo que yo te había contado era más o menos cierto. Bueno, fue eso lo que sucedió. Entonces, ¿cómo no enamorarse definitivamente del tipo que le abre las puertas al sueño y lo convierte en realidad?
Recién dijiste la palabra que viste, que vimos, que vieron, ¿no? Y una de las cosas que yo vi fue desendeudarse.
Bueno.
Fue cumplir una de las casi inimaginables hoy en día, después de 4 años de macrismo y una deuda descomunal, hasta 100 años con otros entes acreedores. Lo vi a Néstor Kirchner mantener un diálogo distinto con el FMI. Y te invito a escucharlo.
Dale.
Dale.
Claro.
Hoy podemos decir que cada vez que nos endeudábamos, no solo nos debilitábamos ante el mundo, sino que fuimos perdiendo nuestra capacidad de resolver. Esta lógica, siempre defendida por adalides locales de modelos que no tienen en cuenta ni las necesidades ni la realidad de los pueblos, llevó a consolidar una verdadera adicción al endeudamiento, en la que cada vez más nuestros acreedores encarecieron sus intereses, endurecieron su auditoría, su control y sus exigencias. La más reciente experiencia argentina ha dado prueba suficiente de que ese organismo internacional respaldó primero verdaderos fracasos políticos y luego no aportó ni una moneda de ayuda para la superación de la crisis ni para la reestructuración de la deuda.
Mirá, te pregunto porque sé que hay colchón donde caer, ¿no? Pero no siempre la Argentina tuvo este vínculo con el FMI. Lo podemos ver recientemente. ¿Cuál era el vínculo que históricamente la Argentina tuvo con el Fondo Monetario Internacional, Gustavo?
La deuda externa no se hizo para ser pagada. Es al revés de todas las deudas. Vos le debés, no sé, una luca al carnicero y el carnicero lo único que está esperando es que vos pagues. La deuda externa es un sistema de dominación, un eje de dependencia hecho para que vos nunca pagues. Cumplas con los servicios, o sea, con los intereses, pero nunca pagues. Y como nunca vas a poder pagar, yo vengo un día y te voy a pedir reforma previsional, vengo a la semana y te pido reforma laboral, y así te voy sacando condicionantes políticos en función de que vos sos un deudor serial. Muy bien. La Argentina tiene dos enormes procesos de desendeudamiento. La independencia económica del 9 de julio de 1948, cuando Perón deja la deuda en cero, y el proceso de Néstor, que tiene dos grandes etapas. Reestructuración de deuda con quita del 70% y pago de 9.500 millones de dólares con reservas al Fondo Monetario. Cuando paga, lo que hace es saldar los créditos que se habían tomado entre 1957 y 2002. Eso es lo que paga Néstor, de Aramburu a Dualde. Lo que hay que terminar de analizar es lo siguiente. Macri, cuando asume, la deuda con el fondo era cero, porque la había saldado Néstor. Muy bien, devuelve el país con una deuda de 44 mil millones de dólares con el fondo. La recibió en cero, la devolvió en 44 mil, porque Alberto Fernández no toma el último tramo del stand-by, que es el préstamo más grande del Fondo Monetario en toda su historia a un país, el que concreta con Macri en agosto del 2018. Y como no se toma ese último tramo, la deuda no llega a 54 mil, que era lo que había tomado Macri. Bueno, muy bien, esa es la diferencia de los dos modelos. Pero además, vivir con lo nuestro, como decía el gran Aldo Ferrer, la Argentina 2003-2015 no toma deuda externa, es el peor alumno. Si no tomo deuda, automáticamente me libero, me desembarazo de achique y ajuste, y empiezo a pensar en crecer. Bueno, ese es un pecado. Sueño con industria nacional, triplico las pymes, 6 millones y medio de puestos de trabajo nuevos, 3 millones de jubilaciones que antes no existían. Todo eso es lo que sucede. Pero para eso hay que desembarazarse del fondo, que te pide la muerte de los derechos, la flexibilización laboral. Veníamos de la ley Banelco en tiempos de la Rúa. Se había aprobado la flexibilización laboral. La tiene que derogar Néstor. Todo eso hay que agradecerle.
La ley Banelco, acabaste de sacar una cosa que tanto ha quedado tanto. Mira, no sé por qué la ley Banelco la relaciono sin sentido, ¿no?, con la escuela Shopping de Grosso, pero y con otros sitios. La ley Banelco de flexibilización laboral es Ponta Cuarto, ¿verdad? ¿O me equivoco?
Ponta Cuarto era el asesor del senador que se encargaba de los pagos, y Ponta Cuarto llevaba las valijas. Es el arrepentido que habla, ¿no?
Es el arrepentido que habla. Estamos hablando con Gustavo Campana, autor de un libro que para mí ya me parece que es necesario, de lectura necesaria, Néstor Kirchner, No les tengo miedo, un militante que respetó su pasado. No sé por qué hace poco yo reviso las bibliotecas, ¿viste? Voy revisando la biblioteca y digo, a ver con qué me voy a desasnar ahora. Y tengo, afortunadamente, de dónde agarrarme, ¿viste? Algunos libritos. Y agarré el de Chomsky, el del que escribió en el 90, 90 y pico, el de Ilusiones Necesarias, ¿viste? Que está hablando con respecto a los oligopolios comunicacionales, ¿no? Sobre unos textos de unos curas brasileros, que Brasil tiene un quilombo bárbaro con la comunicación y los medios concentrados de comunicación, un quilombo más, muy fuerte. Bueno, ahí unos sacerdotes brasileros empiezan a cuestionar un poco. ¿Cuál fue la relación que estableció Néstor Kirchner con los medios de comunicación, que Néstor es la antesala o el protagonista después de la ley de medios, ¿no?, que después se desarrolló? Creo que fue como el primer escaloncito, más allá de que el puntapié ya venía, como un viejo proyecto de Alfonsín. Vos me corregís lo que yo me equivoco, vos me corregís, Gustavo, estás acá para eso, entre otras cosas, mientras te paso un mate virtual. ¿Cómo estableció esa relación con los medios tan poderosos de comunicación en la Argentina?
El problema que tiene Néstor es que Clarín, que a partir de Papel Prensa comienza a construirse, comienza a reformularse, Fábrica de Papel, entregada por Videla a cambio de silencio cómplice a los tres diarios más importantes de la República Argentina, logra en tiempos de Menem la reforma del artículo 45 de la ley de radiodifusión de Videla y puede tener multimedios. Y entonces puede tener Radio Mitre, que hasta ese momento la tenía, pero a través de testaferros. Y rápidamente, la primera privatización de tantas privatizaciones menemistas fueron los canales de televisión. Y para él será, a precio vil, por tres monedas, Canal 13. Desde esa estructura empieza a convertirse un medio de comunicación que hasta ese momento coqueteaba de a ratos con el poder real en parte del poder real. Por eso aquello de presidente puesto menor, entendiendo que si sos parte del poder real no hace falta la casa de gobierno. Esa frase de Banieto a Menem pinta de cuerpo entero que el tipo había entendido perfectamente cuál era el verdadero negocio político, que era hacer política detrás de un medio de comunicación. Escudándose en la libertad de prensa, el tipo, como decía Jaroslavski, te ataca como partido político y se defienden como medio de comunicación, se defienden como diario. Tenía razón, mucha razón, porque a la hora que vos le endilgás, che, loco, mirá que no es así, mirá que estás armando una realidad ficcionada, se victimizan y te corren con el tema de la libertad de prensa. Entonces, cuando Néstor llega a la presidencia, habían pasado varias cosas con Clarín como protagonista. Clarín le pone el paper a Rodríguez A, en esos 7 días que es presidente de la Nación, para que devalúe, para que termine con la convertibilidad de cuajo, porque tenía una deuda que lo estaba amenazando de muerte. Y entonces, gracias a la presión de Clarín, se termina con Rodríguez A, que había dicho no, aparece Duhalde, que dice sí, y viene una devaluación del 300%, que divide por 3 tu sueldo y el mío, pero especifica su deuda y la divide por 3, y Clarín se salva. No quedó muy contento con eso, y le hace aprobar a Duhalde la ley de entidades culturales, que era que ningún grupo económico internacional podía tener más del 51% o del 50% del paquete accionario de una empresa argentina. Listo, chao, anudó todo. Para eso tenés que ser poder. Para eso tenés que ser poder. Entonces, el asunto de no durás más de 4 etapas no solamente está ligado a Clarín. Recuerde usted la carta que escribe Claudio Escribano en La Nación antes de la asunción de Néstor, con un pliego de condiciones que le baja el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que era impunidad para los militares y no tocas nada de lo que económicamente te ordena el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué le dice Escribano? Bueno, mira, si vos no cumplís con esto, tu gobierno dura 6 meses. Muy bien. Por supuesto, Néstor dijo no, y qué sé yo, por suerte, para ella, para la hija de Escribano, a quien Alberto Fernández le dio su nuevo documento con su nueva identidad hace muy poquito, ese gobierno no duró 6 meses, duró 12 años, y cuando tenía 9, aprobó identidad de género. Mirá qué vuelta del destino, mirá qué rulo pegó la historia para decirle gracias a Néstor y al kirchnerismo una vez más. La hija de Escribano, a quien Escribano no le habla hace mucho tiempo, fruto de que ante la necesidad de su nueva identidad el tipo le cerró la puerta en su historia familiar, es quien es gracias al kirchnerismo.
En el comienzo de la charla que estamos teniendo con Gustavo Campana, Gustavo me hizo una pregunta que era, ¿vos te imaginabas el 24 de mayo del 2003 que Videla? No me lo imaginaba. Pero te voy a invitar a escuchar lo que Néstor Kirchner dijo un 25 de mayo del 2007, después de su gestión. A ver, Néstor.
Nos habían hecho perder la autoestima, nos habían hecho sentir que éramos los peores del mundo, que no podíamos administrar nuestra patria, que teníamos que vivir recibiendo consejos de quienes no debíamos y que teníamos que seguir haciendo los deberes para otro y causando dolor adentro porque la forma de gobernar era pegarle en el corazón al pueblo argentino, consolidar su exclusión y su hambre y subordinarse a los intereses que no eran los propios de la patria.
A 10 años del fallecimiento de Néstor Kirchner, Gustavo, primero agradecer tu tiempo, agradecer todo esto que nos has dado, esta charla increíble, llena de historia, de cultura, de riqueza. Y a modo de conclusión, Gustavo Campana, para el que se enganchó recién, es el autor del libro Néstor Kirchner, No les tengo miedo, un militante que respetó su pasado. Gustavo, a modo de conclusión, ¿quién fue Néstor Kirchner en la historia de la Argentina? ¿O qué fue Néstor Kirchner en la historia de la Argentina?
Te lo voy a sintetizar con un pasaje del libro donde yo imagino algo que por supuesto no existió porque es muy ficcional. Pero Néstor fue esto. Imagínate al tipo en la soledad del poder, en su despacho, firmando el primer decreto, la primera normativa que le va a cambiar la vida a muchos a través de un sueño postergado que venía esperando décadas, ¿no? Ya está, ya firmó, ya se reconfirmó el tipo. Se mira al espejo y la imagen es la de un tipo en blanco y negro, con anteojos pesados, pelo largo y sin una sola cana. Y el tipo decidió ser fiel a muchos compañeros que no estaban, ser fiel a ella, ser fiel a la militancia universitaria y a los sueños. No es poca cosa ser fiel a los sueños. Se trata de eso. Se trata de esas utopías que cada tanto el campo nacional y popular toma de la solapa, la sienta en una silla de prepo y la convierte en realidad. Mirá, hoy a la mañana, y con esto te cierro el círculo, estábamos en la folclórica y de repente apareció una nota con Tayana. Y entonces yo me puse a pensar en la generación de Néstor. Tayana tiene la misma edad que Néstor, son recontra contemporáneos. Y entonces él me hablaba de Néstor, de los sueños, la juventud. Y le digo, Jorge, no solamente hay que pensar en Néstor presidente después de ese recorrido que comienza en la militancia universitaria a finales de los 60. Vos, en 1979, en el penal de Rawson, como preso político, declaraste ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y estuviste en cana durante toda la dictadura. Vos fuiste canciller de ese tipo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que los sueños se convierten en realidad? Bueno, es eso. Para mí ahí está la savia más importante de Néstor. Hacernos un relevamiento por todas nuestras utopías y decirte a los gritos, che, loco, dale. No hay tiempo que perder. Primero porque es posible, y después, si no es posible, la victoria está en el intento. Esa es la victoria. El intento, una y otra vez. ¿Qué importa si vamos a perder? Cumplimos con nosotros mismos. Podemos mirar a la cara a nuestros hijos. Lo hicimos. Fuimos leales. Bueno, todo eso es Néstor, sin duda.
Gustavo Campana, escritor, periodista, subdirector de Radio Nacional, un hombre lúcido, un hombre con memoria, y el autor de Néstor Kirchner, No les tengo miedo, un militante que respetó su pasado. Gustavo, el agradecimiento, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por traer un manto de claridad en estos tiempos tan turbulentos. Te agradecemos todos los hola, ¿qué tal?
Nada que agradecer, es un tiempo que se invierte desde el punto de vista radial, parar un cacho a la pelota y profundizar un poquito en la historia de un tipo que hoy es recordado por cientos de miles de argentinos. Y hay un porqué, si todavía no lo sabes, bueno, hoy dejamos algunas señales. Gran abrazo.
Hola, ¿qué tal? El programa de la tarde de Nacional Rock. Seguimos hasta las 5.